Gran libro, hombre, hay muchos libros, cada uno tiene su gran libro, eso es evidente, pero objetivamente, si hay un libro que define este país, el más editado con diferencia después de la Biblia, creo, tengo entendido, que es el segundo en el mundo. Este programa, saben que además lo hacemos desde Toledo para toda España. No podemos obviar nuestra condición quijotesca o sanchopancista. Ni tampoco nuestro fervor cervantino. Por cierto, el año que viene será el cuarto centenario de la muerte de Cervantes. Pero lo que celebramos este año, porque lo celebramos, aunque hay quien parece que no se ha dado cuenta... Pero estamos celebrando el cuarto centenario, los 400 años, ahí es nada, 400 años de la publicación de la segunda parte del Quijote. ¿Dónde va?
Y mi Dulcinea, ¿dónde estarás?
Lo cual pone de relieve algo que siempre he defendido, que es una pregunta que yo siempre lanzo al aire, y es ¿para qué? Me ahorro el taco. ¿Para qué vale un Ministerio de Cultura? Porque si no celebramos ni siquiera el gran libro de este país, el Quijote, pues ¿qué vamos a celebrar? Y con nosotros el maestro de Cervantinos, presidente de la Sociedad Cervantina de Esquivias, lugar donde residió precisamente Cervantes, maestro Rosel Villasevil. ¿Qué tal? Buenas madrugadas, amigo.
Muy buenas madrugadas.
Qué alegría volverle a sentir a estas horas.
Encantado estoy yo. Queridos oyentes, madrugadores y trasnochadores, es un placer hablar con ustedes y nada menos que del Quijote. Brevemente, unas pinceladas sobre el libro de los libros, el impulsor y promotor de la novela moderna. Ese es el Quijote, donde hay todo, donde lo dice todo. Y en un capítulo interesantísimo, como todos lo son, que llena de color y de ironía y de crítica muy dura por parte de Cervantes, Las bodas de Camacho.
Sí, señor, por ahí vamos a empezar.
Las bodas de Camacho es un profundo misterio.
Déjame un segundito, Rosel, porque vamos a decir a los oyentes que en estas madrugadas queremos celebrar ese cuarto centenario de la segunda parte del Quijote, y hemos seleccionado, bueno, cinco pasajes, podían ser otros cinco porque hay muchísimos, pero bueno, cinco pasajes que consideramos significativos de esa segunda parte del Quijote, empezando por esas bodas de Camacho. ¡Camacho el Rico!
Camacho el Rico. Hay bastantes ricos en la obra. Con ese apodo hay bastantes. Y Basilio el Pobre.
Eso es.
Está entre medias. Quiteria la Hermosa. Ese es el misterio. Se interesa mucho Don Quijote y Sancho cuando en el capítulo 19 de la segunda parte, después de haber salido de la casa del Caballero de Verde Gabán, se encuentran con unos estudiantes. Y uno de ellos, el licenciado, le llama Cervantes, les dice que si, como los caballeros andantes no tienen el sitio concreto donde ir, se encaminan a cualquiera, pues que vaya con ellos al un pueblecito donde se van a celebrar unas bodas singularísimas de Camacho el Rico y Basilio el Pobre. Esa chiquilla, Quiteria Hermosa, que tenía 18 años, parece ser que era de Munera, de Albacete, y tenía un vecino que se criaron juntos, Basilio el Pobre está denominado, y desde niños eran el ejemplo. Mira, tienen 4 años y son novios, se quisieron siempre, pero a la hora de casarse, el padre de Quiteria, haciendo uso y abuso de su autoridad y de su egoísmo, dijo que se casaba con Camacho el Rico.
Que le traía más partido.
Tenía
más
22
cuenta.
Años y claro. Mucho dinero. Claro. Basilio no tenía dinero. Era lo que diríamos un atleta, un hombre virtuoso, capaz de hacer cosas maravillosas, pero no tenía dinero.
No tenía hacienda.
Y bueno, Sancho y Don Quijote les parece oportunísimo ir. Y cuando llegan allí, pues se quedan a las afueras del pueblo, que le despiertan a Sancho los olores, unos olores especiales. Y hacía así, oteaba, y dice, me parece que por aquellos juncos sale un olor a torreznos, que es una bendición, y si bodas que empiezan así, pues deben ser una maravilla, porque si no tiene otro sentido. Y efectivamente, aquello era un derroche total en la...
Claro.
Eso se daba en la España pobre, humilde, hambrienta, en la España, en el imperio más grande del mundo. Los ciudadanos pasaban hambre. Sí. Estaba al orden del día las hambrunas y todo el mundo con la picaresca, el hambre, etcétera. Decía Baltasar de Alcázar, muy curiosamente, en uno de sus versos gastronómicos, dice, tienen el corazón, tres cosas el corazón, tienen el corazón preso, la bella Inés el jamón, las berenjenas con queso, siempre pensando en comer. Y allí era una maravilla, le dieron a Sancho una espuma, un poquito para que probaran un caldero, hasta que llegara de comer. Tomás, hermano, y no seáis tímidos, hombre, le dijo un cocinero.
Que no nos falta de nada.
Dos gallinas y tres gansos, que vaya abriendo boca.
Eso es.
Aquello, dice, ya Sancho, que había opinado a favor de Basilio, dijo, bueno, para mí el gallo es rey, con Camacho me quedo.
Claro, claro, claro.
Y bueno, pues después, en esa crítica feroz que hace Cervantes de la riqueza, del poder, y sobre todo de la apariencia, porque España se vivía de apariencia. La corte estaba empeñada, llegó el oro de las Indias a Sevilla y salía derecha a los fuertes bancos europeos que nos tenían embargados. Eso era lo que lo veíamos. Pero sin embargo los nobles se gastaban un dineral, se arruinaban a veces por aparentar y ocupar puestos importantes. Era un verdadero horror de pueblo. Y Cervantes hace esa crítica. Y además lo curioso es que triunfa la pobreza, pero el amor. Y triunfa la estratagema que tiene Basilio para casarse en artículo mortis falsamente, un suicidio falso, con Quiteria la hermosa y burlarle allí a Camacho, que el hombre al fin y al cabo, haciendo de tripas corazón, dijo, bueno, pues nada, que sea lo que Dios quiera y que siga la fiesta. Y allí estuvieron Don Quijote y Sancho, porque defendió Don Quijote con lanza en mano la integridad de aquella pareja que era tan feliz y bueno, pues estuvieron siempre, como es natural, a favor Don Quijote de la equidad y de lo justo. Y eso, las bodas de Camacho son una lección económica, una lección fabulosa de cómo funcionaba ya la economía. Hay una cosa, y ya termino, que el autor de Cien Años de Soledad,
García Márquez,
que tiene una entrevista con Carter y le dice, ¿qué estáis leyendo, presidente? Y el otro da un suspiro de alivio, dice, estoy leyendo las guerras económicas futuras, la historia de las guerras económicas del futuro. Y dice, lea usted el Quijote, que ahí está todo.
Ahí está todo.
Efectivamente,
ahí está todo.
En las bodas de Camacho se da una interpretación justa de lo que era la sociedad española de los siglos de oro, donde hay tanta riqueza intelectual dentro del hambre y donde hay tanta ostentación. Solo un detalle, cuando estuvo aquí la tercera esposa de Felipe II, que estuvieron aquí un año en el Alcázar de Toledo, tenía corte la reina también, que no se puso dos veces nunca el mismo traje, nunca se vistió dos veces el mismo traje, y les invita a un noble de Toledo a una merienda, a ella y a su séquito, y hubo 700 platos variados en la merienda.
Qué barro.
Eso se hacía entonces. Cervantes caló profundamente y nos da el sentido de la vida de su época, que se refleja un poco en la nuestra, donde la vanidad sigue existiendo y donde uno oculta sus pequeñas miserias para parecer lo que no es. Queridos oyentes, queridos madrugadores y trasnochadores, ahí quedan unas notas sobre Cervantes y el Quijote en su cuarto centenario de la publicación de la segunda parte.
Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad.
Pues sí, acertó García Márquez. En el Quijote está todo. Y es verdad, es verdad. Y lo que queremos, ¿que será el Quijote entero? No, tampoco pretendemos eso, ni mucho menos. Pero al hilo de lo que nos cuenta Rosell, busquen el capítulo 18 y disfruten de las bodas de Camacho, porque efectivamente es el triunfo del amor, desde luego, de la estrategia, de la inteligencia y la crítica feroz, efectivamente, a lo que era la España rica, opulenta, cuando era un imperio con pies de barro. Es en el 16 cuando nace la picaresca, un género puramente español, porque no había que comer. Ahí está Lázaro, Guzmán de Alfarache, el Buscón, Quevedo, en fin, tantos y tantos que retrataron. Eran el perfil, el rostro de una España que pasaba también hambre en ese gran imperio. ¡Rosel! Buenas madrugadas, cuídate mucho.
Muchas gracias.
Fuerte abrazo, amigo. Adiós.
Ponte en marcha.